RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preso político cubano Dixon Gainza se declara en huelga de hambre y sed exigiendo su liberación. Plataforma Independiente reporta otro feminicidio en Cuba, sería el vigésimo de este año. Las autoridades cubanas prevén reducir el déficit fiscal, aumentando la carga tributaria. Gobiernos de izquierda de América Latina acuerdan colaborar para reducir la inflación. Francia cuenta con China para hacer entrar en razón a Rusia sobre la guerra en Ucrania. Y el Papa Francisco encabeza las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que el preso político cubano Dixon Gainza Moré se declaró en huelga de hambre y sed en demanda de su liberación. Amplía Tomás Cardoso.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J Dixon Gainza Moré en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó pesando 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco desde el lunes. El médico había pasado y le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que Dixon, el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, él no se la come porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano. Y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos. También esta cámara es para que si se muere, para que vean que la bandeja de comida se le puso y que él se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, pero tiene el médico en la noche y toda esa serie de cosas. Ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixon Gainza Moré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades cubanas suspenden la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García luego que protestara por la limitación a sus llamadas telefónicas desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. La doctora Nelva Ortega, su esposa, dijo en un audio enviado a Radio Martí que esto ocurre después de que las autoridades le informaran que debían presentarse en el centro penitenciario para un encuentro con Ferrer.
Miércoles 5 de abril del 2023 me dirigí sobre las 9 de la mañana hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijo Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria. Sobre mediodía mandaron a un oficial para que pasara sola. Ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie, nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior, Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica, que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz Canel.
El influencer Joan de Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, volvió el miércoles a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel, tras cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana. Montiel aseguró en una transmisión directa en Facebook que no lo cambiaron, no lo apagaron y va a hablar de todo. El influencer fue detenido el 12 de abril de 2021 y condenado bajo cargos de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz Canel. Y la lista de feminicidios en Cuba continúa aumentando. Esta vez se trata de una joven cienfueguera asesinada por su pareja. Ivette Pacheco informa.
Rosa Amelia Sotolongo, una cubana de 23 años, madre de 2 niños, fue asesinada el 2 de abril por su pareja en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. El hecho fue confirmado por la Plataforma Independiente de Apoyo a Personas en Situación de Violencia Machista, Yo Sí Te Creo en Cuba, que lo ubica como el feminicidio número 20 en la isla desde que comenzó 2023. Radio Martí también confirmó el hecho con un conocido de la familia, quien se personó en el lugar poco después del incidente.
Eso es un pueblito que está apartado, es una zona rural que se llama Batey Santana. ¿Sabes lo que sucedió? Que fue una discusión de pareja, el señor que le padecía de los nervios, era esquizofrénico, era mayor que ella. Y ya la había amenazado en varias ocasiones y apuñaló a la esposa. 23 años tenía.
Rosa Amelia vivía con su pareja y 2 hijos menores de edad, una hembra de su primer matrimonio y un varón, el menor, hijo del feminicida, asegura nuestro entrevistado.
Tenía una hembra mayor, como de 8 o 9 años, y un varoncito de 3 o 4 años, que sí era de él. La hembra no, pero más chiquito sí. Los niños estaban y salieron corriendo cuando empezó el hecho. Los niños salieron corriendo. Parte del hecho sí deben haber, porque se dieron cuenta de la situación y vieron, salieron corriendo.
Según este allegado, el asesino es una persona esquizofrénica que en estos momentos se encuentra en manos de las autoridades.
¿Sabes? Cuando la policía llegó, ya estaba fallecido. ¿Entiendes? Desde el momento que los niños salieron, ya él la había asesinado. ¿Eh? Y cuando la policía llegó, es una persona esquizofrénica que si entra ahí, tienes que entrar a matarlo. ¿Eh? Y entonces la policía mantuvo ahí el procedimiento de llamar a las tropas especiales que vienen con escudos, protectores. De hecho, le picó 2 tonfas en 4 pedazos, machetazos. Es decir, que entrara ahí tenía que entrar a matarlo, porque era una persona que tenía problemas de los nervios. Lo capturaron. Está preso en este momento.
Yo Sí Te Creo en Cuba ubica este feminicidio como el número 138 desde 2019. La plataforma ha reiterado el tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género, suscrito por 15 proyectos independientes. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Cuba prevén reducir el déficit fiscal mediante un aumento de la carga tributaria, como nos explica José Luis Ramos.
Las finanzas públicas en Cuba han aumentado el déficit del país. La situación es compleja y los tiempos que se avecinan mucho más difíciles, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en la isla. Según Rodríguez Pita, para reducir el déficit fiscal hay que empezar por los recortes de gasto y no por un aumento de la carga tributaria.
Es una situación bastante adversa porque entonces lo que hace es aumentar los impuestos. ¿Y a quién se los aumenta? Bueno, sencillamente se los está aumentando al sector privado cubano, pero también a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, que al fin y al cabo, en su mayoría, también trabajan en el sector público, muchos de ellos.
Como son los médicos, profesores de las escuelas, un contador de una empresa estatal, funcionarios que no están vinculados son directamente a la burocracia política, evidentemente se verán afectados, dijo Rodríguez Pita.
Y a ellos le van a subir los impuestos mediante la contribución especial a la seguridad social. Si usted estaba dentro del sistema de pluriempleo, quiere decir que usted tenía dos empleos o más, bueno, usted pagaba por uno solo la seguridad social. Usted contribuía por uno de esos, el que usted deseara, contribuía a su seguridad social. Ahora bien, el gobierno cubano ha dicho que no, que en cada uno de esos empleos va a contribuir a la seguridad social, pero además, si usted tiene salarios elevados, bueno, también va a contribuir mediante el pago de los impuestos sobre ingresos personales.
En la resolución 41 del 2023, se dispone una contribución especial a la seguridad social por remuneración salarial e ingresos personales del 15% sobre los ingresos mensuales de hasta 15.000 CUP y el exceso aplica al 10%.
Yo creo que hay contradicciones dentro de la propia política ministerial relacionada a la economía. Tenemos un ministro de Economía y Planificación, el ingeniero Naval, y por otro lado tenemos a una ministra de Finanzas y Precios que es jurista, no es economista y no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el tema afín. Entonces tenemos contradicciones en la manera de legislar y por otro lado esos dos ministerios constantemente se están agrediendo y digo que se agreden en sus resoluciones. Cuando usted observa una resolución de Finanzas y Precios, es totalmente desfavorable para cualquier tipo de iniciativa de participación ciudadana en la economía. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Planificación puede ser de alguna manera más flexible constantemente unos a otros. Cada vez que sale una norma del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas intenta arreciar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han pedido la liberación inmediata de un periodista estadounidense detenido en Rusia. Informa Yoconda Tapia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidieron la liberación inmediata de Ivan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, que fue arrestado la semana pasada en Rusia, luego que el Servicio Federal Ruso de Seguridad dijera que este ciudadano estadounidense era sospechoso de espiar en interés del gobierno estadounidense. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Trudeau, se confirmó la conversación telefónica de ambos líderes, expresando preocupación por esta detención que calificaron como injustificada, respaldando al diario The Wall Street Journal, que negó repetidamente que Gershkovich estuviera espiando. La Casa Blanca ha calificado la acusación de espionaje como ridícula y expresó profunda preocupación porque podría determinar una pena de hasta 20 años de prisión. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abordó el tema durante su última comparecencia en la OTAN en Bruselas esta semana.
En mi opinión, no hay duda de que Rusia lo detuvo injustamente, que es exactamente lo que le dije al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con quien hablé el fin de semana e insistí en que sea liberado de inmediato.
Se espera que el tema pueda nuevamente ser discutido en los próximos días entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Antony Blinken y Sergei Lavrov, respectivamente, durante la visita que este último realizará a Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Tennessee, de mayoría republicana, vota este jueves la expulsión de tres legisladores demócratas por su participación en una manifestación dentro del Capitolio Estatal la semana pasada. Los representantes republicanos Andrew Farmer, Gino Bulso y Bud Halsey presentaron el lunes tres resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas, que fueron aprobadas en una votación partidista de 72 a 23. Durante la protesta del jueves pasado, centenares de manifestantes irrumpieron en la Cámara del Capitolio 4 días después de un tiroteo en una escuela de Nashville, en el que murieron 3 niños de 9 años y 3 miembros del personal educativo. Los 3 legisladores demócratas se pararon en el piso de la Cámara en Tennessee usando un megáfono para dirigir a los manifestantes a corear demandas a favor de leyes de armas más estrictas. Y Estados Unidos está preocupado por las escenas de violencia en Jerusalén, ha dicho este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Desde Washington, se informa Michelle Sague.
El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos está preocupado por las escenas de violencia en Jerusalén, y agregó que la administración está en contacto regular con socios israelíes y la autoridad palestina. La policía israelí se enfrentó por segunda vez con palestinos en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén el miércoles, horas después del arresto y expulsión de más de 350 personas en una redada policial en el recinto. El vocero Vedant Patel. Él dice que el punto de vista de Estados Unidos es que es absolutamente vital que se preserve la santidad de los lugares sagrados. Dice que enfatizan la importancia de mantener el status quo histórico en los lugares sagrados de Jerusalén y que cualquier acción unilateral que ponga en peligro el status quo para Estados Unidos es inaceptable. Patel además hizo un llamado a la moderación y la calma durante el mes de Ramadán, que termina el 21 de abril. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Y estamos en América Latina y comenzamos hablando de gobiernos de izquierda de Latinoamérica que han acordado colaborar para reducir la inflación.
Presidentes de 11 países latinoamericanos, la mayoría de izquierda, acordaron el miércoles trabajar juntos para reducir la inflación a través de medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. El compromiso fue anunciado tras una reunión virtual convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e involucra además a Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela.
Hoy los precios de los alimentos están en el segundo pico más alto desde 1960.
El mandatario mexicano invitó a sus homólogos el 6 y el 7 de mayo próximos al balneario caribeño de Cancún para seguir dando forma a la estrategia. El documento divulgado por el gobierno mexicano suscribe que la prioridad es abaratar los costos de productos para la población más pobre y vulnerable. La inflación en América Latina, como en otras partes del mundo, se ha mantenido en niveles altos afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, así como por los problemas en las cadenas de suministro globales que trajo la pandemia. En 2022, los precios de la región aumentaron 14,8%, según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice alcanzó 94,8%, un récord en más de 30 años.
Amnistía Internacional está denunciando la grave crisis que afecta a defensores de derechos humanos en Honduras. La organización civilista destaca que en esa nación centroamericana, en el 2022 se registraron 1.132 agresiones contra 120 defensoras. Erika Guevara Rosas, directora del Departamento de América de Amnistía Internacional, subió en su cuenta de Twitter estas declaraciones de Melissa Cardona, de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras.
En Honduras, las defensoras del territorio están en peligro. Sus comunidades son reprimidas y desalojadas con violencia, y ellas son detenidas y criminalizadas por oponerse al despojo extractivista que solo lleva muerte y destrucción a los territorios. Solo en lo que va del 2023, al menos 3 de ellas han sido detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. La lideresa Maya Chortí, María Santos González, Nolvia Albertina Obando Turcios, de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas, y María Concepción Hernández, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacatecas. Nolvia y Concepción siguen detenidas y con procesos judiciales. También las compañeras garífunas y lencas organizadas en la Ofrane y en el Copín, así como las defensoras del Bajo Aguán, están enfrentando constantes agresiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de terratenientes, paramilitares y empresas. El racismo y la misoginia están presentes en la mayoría de estos ataques. Todas estas violencias deben parar ya. Defender el territorio es urgente para la humanidad.
Y continúa la alerta en Colombia por la probabilidad de erupción del volcán Nevado del Ruiz y las autoridades adoptan medidas preventivas pidiendo a la población de la zona mantener la calma. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
El Sistema Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja para más de 57.000 personas que viven en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, lo que significa una inminente erupción en cuestión de días o semanas del volcán que ya en 1985 dejó más de 25.000 personas fallecidas, como reseña Carlos Vargas, geofísico de la Universidad Nacional de Colombia.
El casquete de hielo interaccionó con material caliente y este generó una fusión del casco glaciar por varias de las vertientes. Muchos de esos afluentes arrastraron un gran volumen de material que fue incorporándose a lo largo del camino hasta que en el contraste de topografía en el Valle de Magdalena se encañonó y se direccionó hacia Armero y estas poblaciones que se encuentran justo en el Valle de Magdalena.
No obstante, el geólogo Vargas afirma que las condiciones tecnológicas actuales permiten un monitoreo en tiempo real del volcán, lo que hace menos probable una tragedia.
Creo que para esa época solamente había un solo sismógrafo. Hoy tenemos en Colombia y en el Risto Lima alrededor de unas 20 estaciones sismológicas, tenemos estaciones geoquímicas, tiene cámaras de video, infrarrojas, que permiten de primera aproximación una buena alerta para las comunidades alrededor.
Mientras las autoridades nacionales y locales han adoptado varias medidas preventivas en la zona y se realiza un monitoreo constante al volcán, el experto Carlos Vargas señala que es necesario que la población esté permanentemente informada, acate todas las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgo y fundamentalmente mantenga la calma. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Nicaragua limitó las celebraciones de la Semana Santa al interior de los templos, mientras la policía mantiene vigilancia sobre los fieles católicos, vulnerando su derecho a la libertad religiosa. Amplía Belén Mora.
La tradicional procesión de Jesús del Rescate, la procesión de las palmas, el viacrucis acuático y todos los eventos religiosos vinculados a la Semana Santa, que cuentan con una convocatoria nacional, fueron suspendidos por el gobierno de Nicaragua, que a lo largo de toda la semana ha desplegado las fuerzas del orden público para impedir cualquier procesión religiosa, incluso en los pueblos más remotos del país. En las redes sociales y los medios nacionales se volvió viral un video en que agentes de la Policía Nacional persiguen a un grupo de jóvenes vestidos de cirineos para participar en la procesión en el municipio de Nindirí. A través de sus redes sociales, otro ciudadano de nombre Juan Montes denunció el asedio de las autoridades en la catedral de Matagalpa.
Pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía sandinista y no permitieron que hubiese procesión. Y entonces, como vemos ahí, se encuentra toda, hay dos cuadras de cordón policial.
Además, el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó el lunes al sacerdote panameño Donancio Alarcón, luego de participar en la misa crismal en la catedral de Nuestra Señora del Rosario en Estelí. La expulsión del sacerdote fue informada el martes por el medio católico de la Arquidiócesis de Panamá, Panorama Católico, que destacó que lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras. En una entrevista al medio radial RPC de Panamá, el prelado detalló esta experiencia.
Puede ser que en algún momento haya sido un poco imprudente en la misa y haya pedido por Monseñor Álvarez, que es el obispo que está preso, que es mi obispo. Cuando el Evangelio tocaba el tema de la justicia, yo también hablaba. Y
el padre Alarcón es el segundo sacerdote extranjero víctima de la persecución en los últimos días. La semana pasada, el diario La Prensa reportó que el gobierno impidió la entrada al país al sacerdote uruguayo Néstor Mendoza, párroco de la iglesia de Palacaguina de la diócesis de Estelí. Belén Mora, Voz de América.
El presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Pekín, dijo este jueves a su homólogo chino Xi Jinping que cuenta con él para hacer entrar a Rusia en razón respecto a la guerra en Ucrania.
El mandatario europeo llegó el miércoles a China para una visita de 3 días y expresó claramente que su objetivo es disuadir a Pekín de apoyar la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.
La agresión rusa en Ucrania ha portado un coup.
La agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad, ha puesto fin a décadas de paz en Europa. Y sé que puedo contar con usted para hacer entrar en razón a Rusia y a todos en la mesa de negociaciones.
Ramener la Rusia a la razón y todo el mundo a la table de negociaciones.
El mundo está experimentando profundos cambios históricos. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y como naciones que tienen una tradición de independencia y autonomía, como principales promotores de la globalización de las relaciones internacionales, somos...
El Papa Francisco acudió este jueves santo a una cárcel de menores en la periferia de Roma, donde lavó y besó los pies de 12 presos como recuerdo del gesto que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de ser crucificado. Los reclusos son de distintas nacionalidades, etnias, culturas y confesiones religiosas, entre 14 a 25 años de edad, recordándoles que con este gesto Jesús enseña la nobleza del corazón.
Atira la atención, come
Jesús. Llama la atención como Jesús, justo el día antes de ser crucificado, tiene este gesto. Lavar los pies es una costumbre en ese tiempo porque se ensuciaban de afuera, de las calles, y al entrar en casa, lo primero, antes del banquete, en las reuniones se lavaban los pies. Pero los esclavos eran los que lavaban los pies, los esclavos. Y Jesús hoy con esta celebración quiere esto, enseñarnos la nobleza del corazón. Nos lava los pies a cada uno de nosotros, a todos. Yo hoy haré el mismo gesto hoy de lavar los pies. En la sociedad vemos que hay tanta gente que se aprovecha de los demás, cuántas injusticias, cuántas personas sin trabajo.
El Papa también presidió la misa crismal que conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal por Jesucristo durante la Última Cena. Francisco presenciará mañana el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, el Sábado Santo presidirá la Vigilia Pascual y el domingo oficiará la Misa de Resurrección. Un grupo de ONG internacional exigió a las autoridades de Afganistán que levante el veto contra el personal femenino de Naciones Unidas para que todas sus agencias puedan trabajar con normalidad. Sin el personal femenino, la comunidad humanitaria no puede llegar con eficacia a las mujeres y a las niñas, con más de 28 millones de personas necesitadas desesperadamente de ayuda para sobrevivir. Este acto cortará los salvavidas de la gente, han indicado en un comunicado adjunto. Y el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, padece de leucemia y ya está bajo quimioterapia.
El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ingresado este miércoles en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Milán, padece de leucemia y ya ha comenzado los primeros tratamientos de quimioterapia, según informa la agencia de noticias Ad Cronos. Según ha informado esta mañana su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha pasado una noche tranquila y en condiciones estables. Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y a su salida del centro médico declinó hacer declaraciones a la prensa.
Y a esta hora así va el mundo. Milicias palestinas atacaron hoy Israel desde Gaza con 7 cohetes y desde Líbano con 34 proyectiles, 5 de los cuales impactaron en suelo israelí y causaron 2 heridos y un aumento de la tensión entre ambas partes. Arabia Saudí e Irán acordaron restablecer los vínculos diplomáticos y reabrir sus embajadas durante la reunión que sus cancilleres celebraron hoy en China, la primera formal desde que rompieran relaciones hace 7 años. La Fiscalía de Rusia pidió una condena de 25 años de prisión para el político y periodista opositor Vladimir Kara-Murza, acusado de alta traición por difundir información presuntamente falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Al menos 20 personas fueron detenidas hoy en París durante protestas multitudinarias contra la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno que aumenta la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Un juez de Estados Unidos ordenó la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo para proceder con su extradición a Perú, donde enfrenta acusaciones de corrupción. Y los puertorriqueños Pitbull y Wisin, la dominicana Nati Natasha y el español David Bisbal son algunos de los artistas que actuarán en la ceremonia de los premios Latin American Music Awards el 20 de abril en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Y atención que una nueva técnica no invasiva y de bajo costo ha sido presentada para diagnosticar el cáncer en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona en España han podido desarrollar una nueva herramienta que permite usar moléculas de ácido ribonucleico de transferencia como biomarcadores para diagnosticar cáncer y hacerlo en menos de 3 horas y a un bajo coste. Los científicos que ya han publicado su trabajo en la revista Nature Biotechnology han logrado por primera vez desarrollar un método que mide la abundancia y las modificaciones del ácido ribonucleico de transferencia de una forma sencilla y barata, con aplicaciones prometedoras para diagnosticar y pronosticar enfermedades. Además, tiene la característica de que no es una prueba invasiva y permite una alta sensibilidad y especificidad. Según explican, cuando las moléculas del ácido ribonucleico de transferencia se modifican incorrectamente, producen proteínas defectuosas o incompletas, lo que se asocia a diversas enfermedades humanas, incluidas las neurodegenerativas, las metabólicas y el cáncer.
Y en nuestra nota de cierre, la goleada que sufrió el Barça ayer a manos del Real Madrid 4-0 por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey cayó como un balde de agua fría en las instalaciones azulgranas. Entre las múltiples reflexiones de Xavi Hernández ha reflotado una que ya había estudiado con el área deportiva, incorporación de figuras de talla mundial. Según dice hoy el periódico Sport, el conjunto catalán estaría planeando una nueva renovación del equipo con el objetivo de poder competir en la Champions y saber resolver partidos trascendentales. Dos llegadas de peso se hablan. El primero, sin dudas, el regreso de Lionel Messi, que podría darse, por quien los fanáticos ayer pidieron en el Camp Nou mientras se disputaba el Clásico. El segundo podría ser el arribo del atacante portugués Bernardo Silva del Manchester City, por el que Xavi ya mostró su admiración pública en la temporada. Sea como sea, la cúpula dirigencial culé confía en que al menos uno de los dos podría firmar. En el caso del rosarino, termina el contrato con el PSG el 30 de junio. Y pese a que no hubo ninguna declaración formal, todo parece indicar que no renovará con el equipo parisino. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para